Mire, 7:04, saludamos con mucho placer a esta hora de la mañana al ex fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre. Doctor Eduardo, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Emisor Atlántico y La Reina.
Jorge, muy buenos días, un saludo a todos los oyentes en el Atlántico, muchas gracias por escucharme.
Bueno, doctor Montealegre, tenemos varios temas, pero uno que nos llama mucho la atención, lo ocurrido con la forma como la empresa Aire ha venido adelantando labores de cobro para los usuarios del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira. Usted hizo llegar un documento, un concepto a través de la empresa Aire, un concepto jurídico para justificar el polémico cobro de facturas ejecutado por las consideradas chepitas en dos sectores de la ciudad, Villa Campestre y Alameda del Río. No sabemos si la empresa Aire va a seguir utilizando ese sistema, pero usted dice que la gestión de cobro intentada se ajusta a preceptos legales y constitucionales.
Sí, Jorge, por lo siguiente. Este año, precisamente en julio, el Congreso de la República expidió la Ley 2300 de 2023, que es una ley que establece medidas para proteger el derecho a la intimidad de los consumidores. Y esa ley trae un artículo muy importante en defensa de todos los consumidores del país, que señala que las personas naturales y jurídicas se abstendrán de adelantar gestiones de cobranza mediante visitas al domicilio o lugar de trabajo del consumidor financiero o de servicios. Lo que acontece es que esta ley entra solamente en vigor a partir del 10 de octubre del presente año. O sea, esta prohibición que trae la Ley 2300 todavía no está vigente. A partir del 10 de octubre, ya las empresas que hacen cobros jurídicos en materia de servicios públicos, por ejemplo, ya no pueden hacer gestiones de cobranza mediante visitas al domicilio o lugar de trabajo. Ese es el primer punto. Esa prohibición todavía no está vigente. Entra en el mes de octubre. Pero yo quiero significar que además de que esta ley todavía no está vigente y por lo tanto las empresas en este momento tienen una autorización para hacer ese tipo de cobro directamente mediante visitas al domicilio, aun cuando entre en rigor, quiero explicar que esa ley tiene algunas excepciones, no es una prohibición absoluta. Es un principio general, pero por ejemplo esa prohibición no opera cuando las entidades o las empresas de servicios públicos ha tratado de buscar el pago por parte de los deudores y no cuentan con información actualizada de los canales autorizados y por consiguiente ante la imposibilidad de contactar o entregar mensajes al consumidor, en esos casos también, por ejemplo, pueden visitar al domicilio. Entonces, ese es un primer argumento, Jorge, en el sentido de que sirve de fundamento para sostener que la empresa Aire no incurrió en la violación de esta ley, sencillamente porque no ha entrado todavía en vigencia.
Sí. Ahora, hay otras opiniones. Por ejemplo, el personero de Barranquilla, hablando del operativo de cobranza de Aire, ha señalado que es una práctica contraria a la legislación. Pero por encima de la ley, doctor Eduardo, violar la intimidad y llamar por su nombre a cada uno de los morosos, aunque no hablan de morosos, oiga bien, no hablan de morosos.
Sí, señor.
Pero si a una persona la van, si a una persona la van a buscar a su casa con un megáfono y le dicen que baje de su apartamento para que se ponga al día con una cuenta, eso está implícito.
Jorge, muy buena pregunta. De todos modos, en la actualidad hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional muy importante, precisamente para la protección de la intimidad y el buen nombre de una persona que adeuda un servicio público en este caso. ¿Y qué ha dicho la Corte Constitucional? En primer caso, la Corte Constitucional ha dicho que cuando se trata de hacer cobros que tienen que ver con servicios públicos, estos cobros son verdaderamente posibles, y son posibles porque hay un elemento fundamental, y es de que si la información es veraz, si la empresa no está faltando a la verdad, si la empresa no está utilizando ningún tipo de calificativo indebido, ese cobro no atenta contra el buen nombre. De otra parte, también la misma Corte Constitucional ha dicho que hoy en día no forman parte en estricto sentido del fuero íntimo de una persona cuando este tipo de cobros acarrean implicaciones sociales. Aterrizo un poco la respuesta para ser un poco más sencillo en el tema. En primer lugar, la Corte Constitucional ha entendido que aquí no estamos simplemente ante una colisión entre el derecho fundamental a la intimidad y los intereses de una empresa a quien se le adeuda el pago de un determinado servicio público. La Corte Constitucional ha dicho que aquí hay una relación mucho más trascendente, y esa relación mucho más trascendente es la de que, a pesar de que las empresas de servicio público generalmente son empresas de naturaleza privada, que se manejan y se mueven dentro del concepto de economía social de mercado, estas empresas prestan un gran servicio social. Y ha dicho la Corte entonces que si estas empresas prestan un servicio social de interés a la comunidad y que todos los servicios públicos pues se rigen por unos principios muy importantes como el principio de eficiencia, el principio de universalidad, pues en estos casos este tipo de cobros está legitimado. Es decir, aquí nosotros podemos entender que hay una especie de colisión entre el derecho a la intimidad de una persona y un interés social. ¿Por qué un interés social? Porque es que las empresas distribuidoras de energía, porque en este caso AIDE no es generadora de energía, sino simplemente distribuidora de energía, pues cumple una obra social en el sentido de que dentro de su carga contractual, dentro de su carga empresarial, tienen que aumentar la eficiencia y la cobertura en la prestación de los servicios. Entonces, existe una línea jurisprudencial muy importante, muy clara. Yo la expuse en un concepto que es posible que ustedes lo conozcan, en el sentido de que la Corte ya ha fijado unas subreglas que yo resumo de la siguiente manera. En primer lugar, es legítimo el cobro si no se dicen afirmaciones o no se realizan afirmaciones contrarias a la verdad. Además, pues la Corte también ha dicho que no se puede conservar o no se viola el derecho a la honra de una persona cuando es ella misma quien le ha imprimido el desvalor a su conducta y ha perturbado su imagen ante la colectividad. Entonces, yo creo que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es clarísimo que la actividad de AIRE es totalmente ajustada a la Constitución y a la ley.
Sí, o sea, si uno recibe un servicio de una empresa pública, llámese como se llame, uno está en la obligación de pagar. Pero le digo una cosa, muy cuestionado de esta forma, porque entre otras cosas, las señoras que estaban con el megáfono están diciendo que están en labor de cobro. O sea, si llaman a una persona que está en uno de los pisos del edificio, la gente va a quedar totalmente enterada que ese señor o esa señora que reside en ese lugar es un moroso. Usted me dice que a partir del 10 de octubre eso ya no lo podrán hacer.
Eso, como le digo, Jorge, es relativo. Es relativo por una sencilla razón, porque lo que prohíbe la nueva ley es que usted haga visitas al domicilio y al trabajo. Y aquí cuando hablamos de domicilio estamos hablando exclusivamente de el ámbito o del círculo de intimidad de una persona, es decir, que está prohibido el ingreso a espacios que están protegidos por expectativas de intimidad. Luego, si ese cobro se hace en un lugar abierto al público, pues tampoco va a estar prohibido cuando entre en vigencia la ley 2300 de 2023, porque aquí lo que se está protegiendo es en estricto sentido aquellos espacios que tienen expectativas de intimidad, como son su hogar y su lugar de trabajo, pero lugares abiertos al público, que no tienen espacios que no están dentro del concepto de expectativa de intimidad, pues ahí hay una zona en la cual están autorizadas las empresas. Es que yo quiero reiterar que el hecho de hacer un cobro y hacerlo públicamente no viola derechos constitucionales. Entendemos la situación de todos los colombianos frente al costo de las tarifas, pero la jurisprudencia de la Corte, que ha sido una corte progresista, defensora de derechos, también ha hecho un equilibrio entre el derecho del usuario y el derecho de las empresas, porque la Corte Constitucional ha sido muy clara, y ya lo en este sentido estoy reiterando lo ya dicho, en el sentido de que aquí no hay simplemente una colisión de derechos entre la intimidad o el derecho de un usuario y el cobro de un dinero que se le debe a una empresa, sino que aquí hay algo más trascendente. Aquí lo que está de por medio es la estabilidad del sector energético. La Corte Constitucional no ha propiciado la cultura del no pago. Si la persona o el usuario es una persona que debe el dinero, la Corte Constitucional ha dicho que si la empresa hace afirmaciones, cobros o expide comunicaciones que no falten a la verdad, es decir, afirmaciones que sean veraces, en ese caso no existe afectación al buen nombre, Jorge, ni a la intimidad tampoco.
Bueno, señor, ahí está el concepto del doctor Eduardo Montealegre. Óigame, no quiero dejarlo ir sin antes conocer otra opinión suya sobre un asunto que ya es polémica nacional. Las relaciones entre el fiscal y el presidente de la República. Usted fue fiscal general de la Nación. Usted sabe cómo se debe desempeñar esa dignidad, sobre todo frente a un presidente como el doctor Gustavo Petro. Este choque de trenes que vemos desde la presidencia y desde la fiscalía, ¿cómo lo interpreta usted?
Pues lo que pasa es que me queda absolutamente claro que el fiscal Francisco Barbosa está en campaña. Está en campaña en el sentido de que él se ha convertido en el jefe de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y no solamente se ha convertido en jefe de la oposición, lo que es claramente contrario a la Constitución, es una conducta que implica una indignidad en el ejercicio del cargo, y que esa conducta puede ser sancionada por el Congreso de la República con la destitución del cargo para el fiscal Francisco Barbosa. ¿Y por qué hay un desbordamiento total de las funciones de Francisco Barbosa? El presidente de la República, por norma constitucional, es el competente para dirigir cualquier proceso de paz, y además el presidente de la República tiene la función de mantener el orden público en el país. Con base en esas facultades, que además fueron desarrolladas por una ley de la República, el presidente ordenó legítimamente la suspensión de órdenes de captura de personas que quieren entrar a un proceso de negociación. Resulta que él cumplió suspensión de órdenes de captura contra personas insurgentes, pero se negó a cumplir la suspensión de órdenes de captura con sujetos o ciudadanos que no son insurgentes, pero forman parte de estructuras organizadas. Resulta que de acuerdo al derecho internacional, esas personas, no solo los insurgentes, sino los que pertenecen a esos grupos no insurgentes, que son organizados, que ejercen un umbral de violencia contra la población, que tienen estructuras jerárquicas, que actúan con cierta logística, que tienen capacidad de toma del territorio, que actúan a través de voceros, pues de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y a la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, tienen la calidad de combatientes. Es decir, que de acuerdo al derecho internacional, y cuando hablo de derecho internacional estoy hablando de los precedentes de cortes penales internacionales en conflictos en el exterior que se aplican a Colombia, pues han sostenido que se puede iniciar este tipo de negociaciones de paz, que se pueden adoptar este tipo de procesos de negociación, aunque no tenga la calidad de delincuentes políticos, aunque no sean insurgentes. Entonces el fiscal general trazó una línea que es contraria al derecho internacional, de que solo suspendía órdenes de captura si eran insurgentes, pero quien no tuviera esa calidad se negó sistemáticamente a cumplir con órdenes del presidente, órdenes legítimas. Eso se llama sencillamente un prevaricato, una abierta rebeldía contra la Constitución colombiana, y por lo tanto yo considero que el fiscal Barbosa debe ser procesado por indignidad y destituido en el ejercicio del cargo.
Bueno, oiga, una pregunta final. ¿Cómo le parece a usted la terna para fiscal general de la Nación?
Mira, la terna está integrada por tres juristas muy importantes, juristas que tienen una amplia trayectoria en derecho penal, en derechos humanos, y el presidente de la República envió un mensaje supremamente claro. En primer lugar, es consecuente con su política de igualdad de género, es consecuente con sus políticas de acciones afirmativas en favor de la mujer, en favor de una igualdad real. Ha sido una política del pacto histórico y lo está cumpliendo. Entonces, desde el punto de vista de su política de igualdad, de su política de género, pues yo comparto esa orientación del presidente de la República, como lo hacemos muchos colombianos. En segundo lugar, se trata de una terna de personas con una amplia trayectoria en derecho penal, y además el presidente envió un mensaje muy claro. El presidente quiere una fiscalía autónoma, una fiscalía independiente que le brinde garantías a todos los colombianos. Y ese es uno de los mensajes más importantes, que es lo que no está haciendo en este momento el fiscal Barbosa, porque en este momento el fiscal Barbosa no representa a Colombia, no representa a todos los colombianos, sino que él representa un sector específico de la población, más exactamente un sector político, que es el sector de la oposición, que entre otras cosas quiere darle un golpe de Estado al presidente de la República, como él lo ha denunciado.
Muy bien. Doctor Eduardo, muchas gracias. Eduardo Montealegre, ex fiscal general de la Nación, pronunciándose sobre el tema de aire con respecto al cobro que viene realizando aquí en Barranquilla y en otras ciudades de la costa. También un duro comentario contra el actual fiscal Barbosa, calificándolo como jefe de la oposición. Y dice Montealegre que debería ser procesado.